Capítulo 254. El encuentro con Cíntica, esclava griega, y la llegada a Cesarea Marítima. No veo la ciudad de Dora. Declina el sol. Los peregrinos se dirigen a Cesarea. La permanencia en Dora no la he visto. Quizás ha sido solo un alto en el camino, sin nada especial que señalar. El mar parece al rojo vivo, de tanto como refleja en su calma el rojo del cielo, un rojo este, tan violento que aparece casi irreal. Es como si hubieran vertido sangre en la bóveda del firmamento. Hace todavía calor, pero el aire del mar lo hace soportable. Caminan siguiendo la orilla para evitar el ardor del terreno seco. Bastantes, incluso, se han quitado las sandalias y se han remangado los vestidos para entrar en el agua. Pedro declara:
si no hubieran estado las discípulas, me habría desnudado y me habría metido dentro del agua hasta el cuello.
Pero hasta donde está, debe salir, porque la Magdalena, que iba adelante con las otras, vuelve y dice:
Maestro, conozco bien esta zona. ¿Ves allí ese hilo amarillo en el azul del mar? Allí descarga un río, perenne, incluso en este tiempo de verano. Y hay que saberle atravesar.
Hemos atravesado muchos ríos. No será el Nilo. Atravesaremos también este.
No es el Nilo, pero en sus aguas y sus orillas hay animales de agua peligrosos. No se puede pasar a la ligera y descalzos, porque entonces te hieren.
Pero bueno, ¿qué son? ¿Leviatanes?
Bien ha dicho, Simón. Son verdaderamente cocodrilos. Pequeños, pero suficientes como para que no puedas caminar un buen trecho.
¿Y qué hacen allí?
Los trajeron por motivos de culto, creo, desde cuando aquí reinaban los fenicios. Y aquí se han quedado. Cada vez más pequeños, pero no por ello menos agresivos. Pasaron de los templos al limo del río. Ahora son lagartones grandes, pero con unos dientes. Los romanos vienen para celebrar partidas de caza y para otras series de diversiones. Yo también he venido con ellos. Todo sirve para llenar el tiempo. Además, las pieles son bonitas y se usan para muchas cosas. Por la experiencia que tengo, dejen que los guíe.
Bien, me gustaría verlos.
Quizás vemos alguno, aunque de hecho los han cazado tanto que están casi exterminados.
Dejan la orilla y se dirigen hacia el interior. Encuentran un camino de primer orden, entre medias de las colinas y el mar. Llegan pronto a un puente muy arqueado, tendido sobre un río pequeño, aunque de cauce más bien grande. Ahora pobre de aguas, reducidas al centro del lecho. Donde no hay agua, se ven juncales y cañizares, ahora semisecados por el verano, aunque en otras estaciones del año, sin duda, forman minúsculas islas en medio de las aguas. En las orillas hay matorrales y árboles frondosos. A pesar de escrutar mucho con la mirada, no ven ningún animal y muchos sufren un desencanto. Pero estando ya para terminar el paso del puente, una recia construcción, tal vez romana, con un único arco muy alto, quizás para que no lo invadan las aguas en tiempo de crecida. Marta da un grito agudísimo y se hace atrás aterrorizada. Es un enorme lagartón, es lo que parece, no más, pero con la clásica cabeza de los cocodrilos. Está atravesando en el camino, haciéndose el dormido.
¡No tengas miedo, mujer! ¡Cuando están ahí, no son peligrosos! Lo malo es cuando están escondidos y se mete el pie sin verlos.
Pero Marta se mantiene prudentemente atrás. También Susana se lo toma muy en serio. María de Alfeo es más valiente, no sin prudencia. Al lado de sus hijos, sigue adelante mientras mira. Los apóstoles no tienen ningún miedo. Miran y hacen comentarios sobre el feo animal, el cual se digna girar lentamente la cabeza para que lo vean también de frente, y luego hace ademán de moverse, como si quisiera ir en dirección a estos inoportunos viandantes. Otro grito de Marta, que se hace atrás más todavía, imitada esta vez por Susana y María Cleofás. Pero María de Magdala toma un canto, se lo tira al animal y le da en un costado. Y este huye hacia abajo por el guijarral para encenagarse en el agua. Entonces le dice a Marta:
ven. Acércate, miedosa, ya no está.
Las mujeres se juntan de nuevo.
Pero es feo con ganas, ¿eh?
Judas Iscariote entonces habla:
maestro, ¿es verdad que en el pasado les daban de comer víctimas humanas?
Se le consideraba animal sagrado. Representaba a un dios. Y de la misma forma que nosotros ofrecemos el sacrificio a nuestro Dios, ellos, los pobres idólatras, lo hacían con las formas y errores que su condición comportaba.
Susana entonces pregunta:
¿pero todavía se hace ahora?
Juan Endor responde:
creo que no hay que descartar que todavía se haga en lugares idólatras.
¡Dios mío! Pero se los darán muertos, ¿no?
No, si se los dan es vivos, jovencitas, niños en general, las primicias del pueblo. Al menos eso es lo que he leído.
Las mujeres miran a su alrededor, todo asustadas. Marta dice:
yo, si tuviera que acercarme a él, me moriría de miedo.
¿Sí? Pues, ese no es nada, mujer, respecto al verdadero cocodrilo. Es al menos 3 veces más largo y ancho, y además hambriento. Ese ciertamente estaba ya lleno de culebras y conejos montaraces.
¡Misericordia! ¡También culebras! Pero, ¿a dónde nos has traído, señor?
Marta, quejumbrosa, está tan asustada que la risa se apodera irresistiblemente de todos. Hermasteo, que hasta ahora ha guardado siempre silencio, dice:
no tengas ningún miedo. Basta hacer mucho ruido y todos huyen. Tengo experiencia. He estado en repetidas ocasiones en el Bajo Egipto. Reanudan la marcha dando palmadas o golpeando en los troncos. La parte peligrosa queda atrás.
Marta se ha juntado a Jesús y pregunta frecuentemente:
¿es seguro que ya no habrá más?
Jesús la mira y menea la cabeza sonriendo, pero la tranquiliza.
Estamos ya muy cerca de la llanura de Sarón, que no es sino belleza. De todas formas, Sí que me tenían reservadas hoy sorpresas, las discípulas. No sé verdaderamente por qué eres tan asustadiza.
Yo tampoco lo sé, pero todo lo que repta me aterroriza. Tengo la impresión como de sentir el frío de esos cuerpos fríos y legamosos sobre mí. Y me pregunto, ¿por qué existen? ¿Son acaso necesarios?
Entonces Jesús, con un brillo perspicaz en sus ojos, dice:
esto habría que preguntárselo a aquel que los hizo. Tú, cree que si los ha hecho, es señal de que son útiles, aunque solo fuera para hacer brillar el heroísmo de Marta.
Oh, Señor, tienes razón en bromear, pero yo tengo miedo y no lo venceré jamás.
Eso lo veremos.
Y Jesús, levantando la cabeza y dirigiendo su mirada hacia una maraña de zarzas y otras plantas de largas ramas, lanzadas al asalto de una voluminosa barrera de chumberas situadas más atrás, con sus palas tan duras cuanto flexibles son las ramas agresoras, dice:
¿qué se mueve allí entre aquellos matorrales?
Marta, toda aterrorizada, dice:
otro cocodrilo, Señor.
Pero el crujir de frondas aumenta, y tras ellas aparece un rostro humano de mujer. Mira, ve a todos estos hombres. Duda entre huir por el campo o introducirse en la agreste galería. Véncelo primero, y dando un grito huye.
¿Leprosa?
¿Loca?
¡Endemoniada!
Todos se preguntan, sin salir de su asombro. Pero la mujer vuelve sobre sus pasos, porque de Cesarea, ya cercana, está viniendo un carro romano. La mujer se ve como un ratón sin escapatoria. No sabe a dónde ir, porque Jesús con los suyos están ahora junto al matorral que le servía de refugio y no puede volver. Y hacia el carro no quiere ir. Entre las primeras nieblas del anochecer, la noche se acerca deprisa tras el intenso ocaso, se ve que es joven y aguda, a pesar de estar harapiente y despeinada. Jesús ordena en tono imperativo:
mujer, ven aquí.
La mujer tiende los brazos hacia él suplicando:
no me hagas daño.
Ven aquí, ¿quién eres? No te voy a hacer ningún daño.
Jesús lo dice tan dulcemente que logra persuadirla. La mujer se acerca encorvada y se arroja al suelo diciendo:
quien quiera que seas, ten piedad. Mátame, pero no me devuelvas a mi amo. Soy una esclava que ha huido.
¿Quién era tu amo? ¿De dónde eres? Se ve que no eres hebrea por tu modo de hablar y tu vestido.
Soy griega, la esclava griega de... ¡piedad, escóndeme! ¡El carro está llegando!
Todos forman grupo en torno a la infeliz, que se acurruca en el suelo. El vestido desgarrado por los espinos deja ver los hombros surcados de golpes y ornados de arañazos. El carro pasa sin que ninguno de sus ocupantes muestre interés por este grupo parado junto al matorral.
Han pasado de largo. Habla. Si podemos, te ayudamos.
Jesús le habla mientras toca con la punta de los dedos su cabellera despeinada.
Soy Cíntica, la esclava griega de un noble romano del séquito del procónsul.
Entonces, ¿eres la esclava de Valeriano?
Piedad, piedad, no me denuncies a él.
No temas, no volveré a hablar nunca más con Valeriano.
Y Magdalena explica a Jesús.
Es uno de los más ricos y sucios romanos que tenemos aquí. Y lo mismo que es sucio, es cruel.
¿Por qué has huido?
Porque tengo un alma, no soy una mercancía.
La mujer siente seguridad al ver que ha encontrado a personas compasivas.
No soy una mercancía. Mi amo me compró, es verdad, pero podrá haber comprado mi persona para embellecer su casa, para que le alegre las horas con la lectura, para que le sirva. Sí, pero nada más. El alma es mía. No es una cosa que se compre. Y quería también mi alma.
¿Cómo tienes conocimiento del alma?
No soy letrada, señor. Botín de guerra desde la más tierna edad, pero no plebeya. Este es mi tercer amo, un indecente fauno. Pero conservo las palabras de nuestros filósofos y sé que en nosotros hay algo más que carne. Dentro de nosotros hay algo que es inmortal, algo que no tiene exacto nombre para nosotros. Pero hace poco he sabido su nombre. Un día ha pasado por Cesarea un hombre que hacía prodigios y hablaba mejor que Sócrates y Platón. Fue objeto de muchos comentarios. En Termas y Triclinios o en los dorados atrios, ensuciaron su augusto nombre pronunciándolo en las salas de sus inmundas orgías. Y mi amo me mandó leer otra vez, precisamente a mí que ya sentía en mí algo inmortal, que solo le corresponde a Dios y no se compra como mercancía en un mercado de esclavos. Las obras de los filósofos, para cotejar y buscar, sí esta cosa ignorada, que el hombre que había venido a Cesarea había llamado alma. Estaba ahí descrita. A mí me lo hizo leer, a mí a quien quería someter a su carnalidad. Así he venido a saber que esta cosa inmortal es el alma. Y mientras Valeriano con los otros como él escuchaba mi voz, y entre un eructo y un bostezo trataba de entender, comparar y discutir, yo unía lo que decían, refiriendo las palabras del desconocido a las palabras de los filósofos, y me las metía aquí, y con ellas me construía una dignidad cada vez más fuerte, para rechazar su libidin. Hace unos días, una noche, me pegó salvajemente porque lo rechacé a dentelladas. Al día siguiente me escapé. Hace 5 días que vivo en esa espesura, tomando de noche moras e higos chumbos. Pero al final dará conmigo. Ciertamente me está buscando. Cuesto mucho dinero y gusto demasiado a su carnalidad como para que se desentienda de mí. Ten piedad, te pido, eres hebreo. Y sin duda sabes dónde está. Pido que me conduzcas a ese desconocido que habla a los esclavos y que habla del alma. Me han dicho que es pobre. Pasaré hambre, pero quiero estar a su lado para que me instruya y me eleve. Vivir con los brutos embrutece, aunque se les oponga resistencia. Quiero volver a poseer la dignidad moral mía.
Ese hombre, el desconocido al que buscas, está frente a ti.
¿Tú? ¡Oh, ignoto dios de la Acrópolis! ¡A ver!
Y Cíntica se postra hasta tocar con la frente el suelo.
Aquí no puedes estar, pero yo voy a Cesarea.
No me dejes, señor.
No te dejo. Estoy pensando.
La Magdalena aconseja.
Maestro, nuestro carro está, sin duda, en el lugar convenido esperándonos. Manda a avisar. En el carro estará segura como en nuestra casa.
Marta suplica.
Sí, confíanosla a nosotras, señor. Ocupará el lugar del anciano Ismael. La instruiremos sobre ti. Será una mujer arrebatada al paganismo.
¿Quieres venir con nosotros?
Con cualquiera de los tuyos, con tal de no volver con aquel hombre. Pero aquí una mujer ha dicho que lo conoce. ¿No me traicionará? ¿No irán romanos a su casa?
No tengas miedo. A Betania no van romanos. Sobre todo de esta clase.
Simón y Simón Pedro, vayan a buscar el carro. Los esperaremos aquí. Entraremos en la ciudad después.
Cuando el pesado carro, cubierto, anuncia su presencia con el ruido de los cascos y las ruedas y con el farol oscilante colgado de su techo, los que esperaban se levantan del ribazo donde han cenado y bajan al camino. El carro se para, bamboleándose, en la orilla del camino deformado. Bajan Pedro y Simón. Inmediatamente después, baja una mujer anciana que corre a abrazar a la Magdalena diciendo:
ni siquiera un momento. No quiero dejar pasar ni un momento sin decirte que soy feliz. Que tu madre exulta conmigo, que eres de nuevo la rubia rosa de nuestra casa, como cuando dormías en la cuna después de haber mamado de mi pecho.
Y la anciana la besa una y otra vez. María llora entre los brazos de su nodriza.
Mujer, te confío a esta joven y te pido el sacrificio de esperar aquí toda la noche. Mañana podrás ir al primer pueblo de la vía consular y esperar allí. Nosotros iremos antes del final de la tercia.
Todo sea como tú quieras, bendito seas. Déjame solo darle a María los vestidos que le he traído.
Y vuelve a subir al carro con María Santísima, María y Marta. Cuando vuelven a salir, la Magdalena aparece como la veremos en lo sucesivo siempre, con una túnica sencilla, un lienzo fino y grande de lino como velo y un manto sin adornos.
Ve tranquila, Cíntica. Mañana vendremos nosotros. Adiós.
Es el saludo de Jesús, que reanuda su camino hacia Cesarea. Mucha gente, a la luz de antorchas o faroles llevados por esclavos, pasea por la orilla del mar, respirando el aire marino. Gran alivio para los pulmones cansados del bochorno del estío. Los que pasean son precisamente la clase de los ricos romanos. Los hebreos están dentro de sus casas y gozan del fresco en la parte alta de estas. La orilla del mar parece un larguísimo salón en horas de visitas. Pasar por ahí significa literalmente ser sometido a detallado análisis. Pues bien, a pesar de ello, Jesús pasa precisamente por ahí, todo a lo largo de la orilla, sin hacer caso de miradas, comentarios o ironías. Lidia, que está sentada en una especie de sillón o triclinio que le han llevado los esclavos al margen de la vía, se pone en pie y pregunta:
Maestro, ¿tú por aquí, a esta hora?
Vengo de Dora y se me ha hecho tarde. Estoy buscando un lugar de alojamiento.
Te diría, ahí está mi casa.
Y señala un bonito edificio a espaldas suyas.
Pero no sé si...
No, te lo agradezco, pero no acepto. Traigo a muchos conmigo y ya dos de ellos se han adelantado para avisar a personas que conozco. Creo que me darán hospedaje.
Los ojos de Lidia se fijan también en las mujeres a las que ha señalado Jesús, junto con los discípulos. Enseguida reconoce a la Magdalena.
María, tú, entonces es verdad.
La mirada de María Magdalena es como la de una gacela acorralada. Denota suplicio. No sin motivo, porque no es Lidia la única a quien afrontar. Hay muchos otros que se están fijando en ella. Pero mira a Jesús y se siente segura de nuevo.
Es verdad.
Entonces te hemos perdido.
No. Me han encontrado. Al menos espero hallarlos un día y con una amistad mejor en este camino que por fin he encontrado. Díselo esto, te lo ruego, a todos los que me conocen. Adiós, Lidia. Olvida todo el mal que me viste hacer. Te pido perdón por ello.
Pero María, ¿por qué te humillas? Hemos vivido la misma vida, de ricos y ociosos, y no hay...
No. Yo he vivido una vida peor, pero la he dejado, y además, para siempre. Adiós, Lidia.
Jesús se mueve hacia su primo Judas, que con Tomás está viniendo hacia él. Lidia retiene un momento más a la Magdalena.
Ahora que estamos entre nosotras, dime la verdad. ¿Estás realmente convencida?
No convencida. Dichosa de ser la discípula. Solo lloro una cosa. No haber conocido antes la luz y haber comido el lodo en vez de nutrirme de ella. Adiós, Lidia.
La respuesta resuena límpida en el silencio que se ha hecho en torno a las dos mujeres. Ninguno de los muchos presentes dice ya nada más. María se vuelve y rápida trata de alcanzar al maestro. Un joven se le pone delante.
Es tu última locura.
Y el joven hace ademán de abrazarla, pero estando medio borracho, no lo logra, y María lo evita mientras le grita.
No, es mi único acto de cordura.
Y se llega hasta donde sus compañeras, que sienten tanta repulsa de las miradas de esos viciosos, que van veladas como mahometanas. Marta, temblorosa, dice...
María, ¿has sufrido mucho?
No, Y tiene razón. Y ahora ya no volveré a sufrir por esto. Tiene razón él.
Tuercen todos hacia una callejuela oscura para entrar luego en una casa grande. Se ve que es una posada donde pasar la noche. Y todo termina.